último, pero no por ello menos importante. El siguiente turno le corresponde al profesor Carballo Calero. Va a hablarnos de la parte más práctica de este curso, o de una de las partes más prácticas de este curso de publicidad institucional, que es la jurisprudencia. Hasta este momento hemos visto cuestiones generales de la Ley General de Publicidad Institucional, cuestiones generales de legislación autonómica. Hemos empezado a ver cómo se aplica la Ley de Contratos del Sector Público, y creo que es un buen momento para que nos expongan cuáles son las últimas tendencias jurisprudenciales, en qué sentido han interpretado nuestros tribunales toda esta legislación que os han expuesto hasta este momento, y bueno, nadie mejor que Pablo para realizarlo. Es por experiencia, sé que es muy buen ponente, muy claro, muy preciso y muy ameno, sobre todo, que a esta última hora de hoy es muy necesario. Como mérito, ya que exponemos los méritos de todos los ponentes, evidentemente está a la altura de todos los ponentes que han estado en este curso. Es licenciado en Derecho con premio extraordinario fin de carrera, doctor en Derecho Europeo por la Universidad de Bolonia, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Vigo. Tiene numerosos artículos, pues que yo haya podido contar más de 20 artículos y más de 7 colaboraciones en obras colectivas, y su último manual yo creo que es el del comentario a la nueva Ley de Competencias Leales, si no me falla la memoria, que evidentemente está entronca directamente con esta materia, porque la Ley de Competencias Leal, o las últimas modificaciones a la Ley de Competencias Leal, precisamente lo que hacen es absorber todo el caudal regulatorio que hasta ese momento, hasta el año 2011, residían en la Ley General de Publicidad. Así que, Pablo, te cedo la palabra. Todo para vosotros.
Bien, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer al director del curso, al profesor Carlos Lema, la invitación para estar hoy aquí con todos vosotros. También quería agradecer a la EGAP el acoger este curso sobre publicidad institucional, y a Álvaro pues las palabras de presentación que ha tenido hasta hace unos momentos. Bien, el tema de mi intervención es la publicidad institucional en la jurisprudencia, y por lo tanto se trata de analizar el tratamiento que las sentencias de los tribunales han dado a los supuestos de publicidad institucional a los cuales se han enfrentado. Por tanto, a efectos de llevar a cabo esta exposición, en un primer momento voy a tratar el concepto de publicidad institucional y el concepto de jurisprudencia. Luego vamos a analizar las diferentes sentencias más importantes sobre publicidad institucional. Y en una última parte de la intervención voy a hacer referencia a la publicidad institucional en el periodo electoral, que, como sabéis, es una de las cuestiones más controvertidas y que también ha sido analizada, al menos en resoluciones de la Junta Electoral Central. Bien, la publicidad institucional es, en un sentido amplio, toda aquella que utilizan las administraciones públicas para, digamos, promover y defender los valores y las conductas que persigan consolidar la democracia, el bienestar, la seguridad y la salud. Se caracteriza, por tanto, principalmente por dos notas: la naturaleza pública del emisor y la persecución de un interés público. Cuando hablo de emisor aquí hablo de la administración que la promueve. Al margen de esta definición general, el artículo 3 de la Ley Estatal de Comunicación Institucional nos señala una serie de objetivos que deben cumplir las campañas de publicidad institucional, y os los leo. Promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales, informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos, informar a los ciudadanos sobre los procesos electorales y consultas populares, difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que por su novedad y repercusión social requieran medidas complementarias para su conocimiento, difundir ofertas de empleo público que por su importancia así lo aconsejen, advertir de la adopción de medidas de orden o de seguridad públicas cuando afecten a una pluralidad de destinatarios, anunciar medidas preventivas de riesgos que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural, apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, promover la comercialización de productos españoles y atraer inversiones extranjeras, difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España y, por último, comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. Bien, por lo tanto, al margen de esta definición general que yo os daba, a través de estos objetivos que aparecen en la Ley de Publicidad Institucional, nos podemos hacer una idea clara de cuál es el concepto y cuáles son los objetivos que persigue este tipo de publicidad. Estos objetivos, de acuerdo a lo expuesto, se podrían sintetizar en jurídicos, electorales, laborales, sociales, económicos y culturales. Bien, dicho esto, para tratar la publicidad institucional en la jurisprudencia, conviene aclarar, en primer término, qué se entiende por jurisprudencia. Si nos vamos al artículo 1 del Código Civil, después de señalar que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, establece en su apartado sexto que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bien, como recoge la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo en una sentencia de 25 de enero de 1988, es harto sabido que para que la doctrina del Tribunal Supremo pueda estimarse jurisprudencia, deben concurrir los siguientes requisitos. Que sea doctrina reiterada al menos en dos sentencias, que se establezca al aplicar o interpretar la ley, la costumbre o los principios generales del derecho, que tal doctrina haya sido utilizada como razón básica para adoptar la decisión contenida en las sentencias y, por último, que exista identidad entre los casos concretos o al menos una extraordinaria similitud o analogía. Bien, al margen de este concepto de jurisprudencia en sentido estricto como doctrina reiterada del Tribunal Supremo, el término jurisprudencia en sentido amplio se identifica con los criterios sentados por los tribunales y los jueces a la hora de interpretar el derecho positivo. Bien, dicho esto, la jurisprudencia que nosotros vamos a analizar se refiere a aquellos casos en los cuales la publicidad institucional ha sido correctamente enjuiciada como tal. Y digo esto porque en alguna ocasión se ha examinado la publicidad institucional a la luz de la Ley General de Publicidad. Obviamente, análisis que resulta equivocado. Como sabéis, mientras que la publicidad comercial tiene por finalidad promover la contratación de bienes y servicios en el mercado, la publicidad institucional persigue unos fines completamente diversos. En virtud de lo expuesto, el concepto de publicidad institucional se debe construir no solo teniendo en cuenta la naturaleza del emisor, sino también teniendo en cuenta la finalidad del mensaje. Digo esto porque, por ejemplo, una administración haría publicidad institucional si conciencia a los ciudadanos sobre el pago de un impuesto, pero realizaría publicidad económica o publicidad comercial si, por ejemplo, lo que intentase a través de esa publicidad sería fomentar la colocación de letras o bonos del Estado entre el público de los consumidores. Por lo tanto, la publicidad institucional tenemos que atender a la naturaleza del emisor, administración pública, pero también a los fines perseguidos, que desde luego son fines distintos a los que contempla la Ley General de Publicidad. Bien, desde esta perspectiva resulta difícil comprender la sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de febrero de 1993. En esta sentencia se sometió a revisión el acto administrativo del Ministerio de Asuntos Sociales por el cual se aprobaba una campaña publicitaria de información para la prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual mediante la utilización del preservativo. Esta campaña, que se conoció popularmente con la campaña del Póntelo, Pónselo, difundía el siguiente eslogan principal: el preservativo es la forma más segura de hacer el amor sin riesgo de un embarazo no deseado o de enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis B o el SIDA. Pues bien, en su sentencia, la Audiencia Nacional estimó que la revisión del acto administrativo de aprobación de la campaña implicaba también el análisis de la campaña que se aprobaba a través de aquel acto. Y al acometer este supuesto, la audiencia concluyó que se trataba de un supuesto de publicidad ilícita, atendiendo a los artículos 8 apartado segundo y 8 apartado sexto de la Ley General de Publicidad. Ignoraba de este modo la audiencia que una campaña de publicidad institucional como la juzgada no entraba en el ámbito de aplicación de la Ley General de Publicidad. La campaña, obviamente, no pretendía fomentar la contratación de productos o servicios y, en todo caso, no había sido desarrollada por una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional. Por tanto, hechas estas aclaraciones de qué se entiende por publicidad institucional, qué se entiende por jurisprudencia en un sentido estricto, como doctrina reiterada del Supremo en un sentido amplio, como conjunto de decisiones a través de las cuales los tribunales interpretan el ordenamiento, y también teniendo en cuenta que la jurisprudencia sobre publicidad institucional debe ceñirse exclusivamente a la publicidad institucional y no, como os he comentado en esta sentencia, con una aplicación, digamos, errónea al llamar o al invocar la Ley General de Publicidad, vamos a analizar ahora el tratamiento que la publicidad institucional ha tenido, como os decía, en las decisiones de nuestros tribunales. Bien, el primer caso sería publicidad del Metro de Sevilla, sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1987. En este caso, la representación del diario ABC impugna las resoluciones de la Junta de Andalucía y la Alcaldía de Sevilla por la que se acuerda la publicidad institucional del Metro de Sevilla y se excluye al diario ABC como vehículo de la misma. Cabe señalar que en este caso el ABC, además, es el único periódico de la ciudad al que no se le asigna la realización de la campaña. Pues bien, el Tribunal Supremo, en su sentencia, afirma que la eliminación por las administraciones públicas, autonómica y local del ABC en la campaña institucional de publicidad sobre el Metro de Sevilla carece de fundamento racional, produciendo una diferencia de trato con el resto de los periódicos que adquiere la categoría jurídica de discriminación en cuanto aparece desprovista de base objetiva, resultando conculcado el artículo 14 de la Constitución. Bien, cabe destacar en este caso que, reconocida la no inserción de los anuncios en el ABC, incumbía a la Administración demostrar que existía una causa justificada y razonable. Sin embargo, la Administración se limitó a alegar extemporáneamente, no en el momento de remitir el expediente o en el periodo probatorio, la diferencia de tarifas entre el periódico ABC y el resto de los periódicos, alegaciones que para el tribunal no resultaron suficientes, máxime si tenemos en cuenta que el diario ABC también tenía una mayor difusión y que el objetivo de la campaña era precisamente llegar al mayor número de ciudadanos. Por lo tanto, como conclusión a esta primera, digamos, sentencia, lo importante es señalar que para excluir a un determinado diario de una campaña de publicidad institucional sería necesario alegar una causa objetiva y una causa razonable que justificase esa decisión. Bien, el siguiente caso es el del primer congreso de la Escuela Pública Vasca, sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1991. En este caso, la editora del diario Egin recurre la desestimación presunta por silencio administrativo de la petición que dirigió al Consejo de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco para que evitara la discriminación de aquel diario en la campaña de publicidad institucional que se llevaba a cabo con ocasión de la celebración en Bilbao del primer congreso de la Escuela Pública Vasca. Bien, señala la recurrente que la campaña de publicidad fue contratada en todos los diarios de los tres territorios históricos de la comunidad autónoma, con la excepción del diario Egin. Y ello, a pesar de ser el nivel de difusión de este similar al del resto de los periódicos, y a pesar de que estábamos hablando también de unas tarifas prácticamente similares. Bien, ¿qué dice la Administración demandada? Pues la Administración demandada, sin negar los hechos, sí que niega la existencia de un trato discriminatorio, argumentando que la no inserción de publicidad en el diario Egin obedece a una cuestión de oportunidad atinente al contexto informativo. Bien, bajo esta fórmula, digamos que la Administración justifica su postura en la postura, digamos, también contraria y beligerante que el diario había tenido contra la celebración de este Congreso. Entonces, nos dice la Administración que un nivel mínimo de eficacia administrativa debería llevar, en cada caso, a ponderar la rentabilidad de los gastos que se efectúa en cada medio. Bien, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acepta el recurso que interpone el diario Egin y señala que en supuestos de contratación por la Administración de una campaña de publicidad institucional no es esta libre en la elección de los medios con los que en definitiva contrate, pues su decisión deberá ser conforme a los criterios de eficacia y objetividad y respetuosa con el principio de igualdad ante los beneficios públicos. Bien, además, el Supremo añade que la no contratación de un medio que en sus características técnicas se presenta como homogéneo al resto exigirá como requisito previo para que el derecho a la igualdad no resulte vulnerado que se exponga, digamos, una causa de justificación objetiva y racional de acuerdo con los criterios de valor generalmente aceptados. Bien, pudiendo ya firmarse, nos dice el Tribunal ya nada más empezar su razonamiento, que esta justificación no podría basarse únicamente en la opinión discrepante o en la línea, digamos, editorial contraria al Gobierno en cuestión. Bien, el Tribunal Supremo, con apoyo en la sentencia que antes os comenté, subraya que se infringe el principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución cuando en la contratación de una campaña institucional se excluye a un periódico en concreto con tirada superior y tarifas que no exceden de las del resto. Además, rechaza los argumentos del Gobierno vasco y entiende que no es suficiente que el diario Egin haya mantenido una línea editorial, digamos, contraria a la celebración del Congreso. Es más, para el Supremo, la publicidad institucional cumplirá mejor la finalidad perseguida cuando se dirige a colectivos que mantienen posturas diferentes o posturas contrarias que cuando se dirige a los ya convencidos. Entonces, digamos que el Tribunal dice que aquí hay discriminación y es más, volvemos a una discriminación que no se basa en una causa justificada, en una causa objetiva y razonable, que es la fórmula que emplea el Supremo, y dice que incluso es más necesaria la publicidad en estos diarios en los cuales, digamos, se lleva una línea política contraria al Gobierno en cuestión, pues estos diarios los lee gente que tampoco está a favor del Gobierno y, por lo tanto, a estas personas es a las que hay que convencer o a los que interesa convencer a través de la campaña institucional. Bien, por último, el Tribunal condena al Gobierno vasco a la indemnización de daños y perjuicios, condena necesaria para restaurar el derecho vulnerado. Bien, por lo tanto, como conclusión a este segundo caso, ver que en el primer caso de lo que se hablaba era de una justificación objetiva y razonable. Aquí el Supremo vuelve a utilizar el mismo argumento, justificación objetiva y razonable. Por la idiosincrasia del caso, concreta que el mantener una línea editorial contraria a la del Gobierno en cuestión no es una justificación razonable y objetiva. Y además da un paso a mayores condenando al Gobierno a indemnizar daños y perjuicios. Bien, el siguiente caso es el diario El Alcázar, sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 1994. En el presente caso, el Tribunal Supremo tuvo que decidir si la Administración había incurrido en responsabilidad patrimonial frente al diario El Alcázar al no haber contratado con dicho diario publicidad institucional alguna entre el periodo comprendido entre 1982 y 1986 y haber cancelado las suscripciones del periódico que se editaba desde el 9 de diciembre de 1978 hasta que se dejó de publicar en abril de 1987. Bien, en este caso resulta curioso que la Administración pretenda que la demandante acredite un hecho negativo. Es decir, la Administración le dice al tribunal que el diario El Alcázar tendría que probar que efectivamente no se lleva a cabo publicidad institucional. Pero obviamente el tribunal dice que el diario Alcázar expone que no ha recibido ningún tipo de encargo por campaña institucional en ese periodo y que, de no ser así, el que tiene que demostrarlo es la Administración. Dicho esto, el Supremo califica la actuación de discriminatoria por negar sin justificación alguna publicidad institucional al citado diario. Para el Tribunal, además, no es necesario abundar en razones para justificar que la denegación de la publicidad institucional y la cancelación de las suscripciones ha producido de manera inmediata, exclusiva y directa un perjuicio efectivo susceptible de valoración económica por la pérdida de unos ingresos seguros y no meramente contingentes, por lo que estaríamos, dice el Supremo, ante un supuesto de lucro cesante indemnizable. Bien, en atención a lo expuesto, se condena a indemnizar al diario por la cantidad media proporcional que durante 1982 y 1986 se pagó por publicidad institucional a las demás empresas titulares de periódicos editados en Madrid y con distribución nacional. También se condena a la Administración a pagar la cantidad media proporcional que hubiese abonado desde el 9 de diciembre de 1978 hasta abril de 1987 por las suscripciones mantenidas para sus organismos y dependencias exclusivamente de otros diarios editados en Madrid y con difusión nacional. Bien, por lo tanto, seguimos avanzando en la línea jurisprudencial del Supremo y aquí, en este caso, pues tendríamos dos cuestiones novedosas. La primera es que en estos casos se produce lo que llamamos una inversión de la carga de la prueba. Es decir, el diario constata un hecho o da, digamos, noticia de un hecho, que es que no ha recibido ningún tipo de contrato por campaña de publicidad institucional, y obviamente el que tiene que probar esto en contra es la Administración, el que tiene que demostrar que esto no es cierto, y muy fácil, pues presentando, digamos, las solicitudes de publicidad institucional, si es que las hubiera. Y otra cuestión interesante que tiene esta sentencia es que ya se va consolidando la indemnización de daños y perjuicios por supuestos de, digamos, discriminación de diarios a la hora de contratar este tipo de publicidad. Como dice el Supremo, recuerdo, hay una pérdida de ingresos seguros y no meramente contingentes que se configuran como un lucro cesante indemnizable. Bien, el siguiente caso, diario La Nueva España, sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 1995. En esta sentencia, el Supremo resuelve la controversia entre el diario La Nueva España y el Ayuntamiento de Avilés, motivada por una exclusión sistemática de aquel diario en todas las campañas de publicidad institucional llevadas a cabo por el Ayuntamiento. Bien, el Ayuntamiento se defiende alegando que, al fin y al cabo, esto de elegir el diario que yo quiero no deja de ser un acto discrecional, ya que no hay ninguna norma que obligue a la Administración a insertar la publicidad institucional en un determinado diario en detrimento de otros. Sin embargo, el Supremo rebate esta postura y le dice al Ayuntamiento de Avilés que, digamos, discrecionalidad no significa arbitrariedad y que la exclusión sistemática de inserciones publicitarias institucionales en el diario La Nueva España no está conectada a factores objetivos. Y por lo tanto, no hay una justificación otra vez nuevamente objetiva que, digamos, justifique la exclusión de este diario. El Supremo nuevamente accede a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, ya que el pleno restablecimiento del derecho de la recurrente no puede limitarse simplemente a decir que se ha vulnerado su posición, sino que, por el contrario, exige, digamos, una indemnización concreta de daños y perjuicios. Máxime, nos dice el tribunal, cuando ya no es posible la contratación de la campaña por razón del tiempo transcurrido. Bien, como veis, esta sentencia vuelve a incidir en el hecho de la justificación objetiva y razonable, añade que discrecionalidad no es arbitrariedad, que viene a ser un poco el resumen de lo que habíamos comentado en las sentencias anteriores, y de nuevo condena por indemnización de daños y perjuicios. Bien, y por último, en este tipo de casos, tenemos el caso del diario Melilla Hoy, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 12 de julio de 1999. Bien, por resumir, en el presente caso, al igual que en los anteriores, se condena una administración, en este caso la ciudad autónoma de Melilla, puesto que ante situaciones similares, la única diferencia es que aquí precisamente el diario afectado era el de mayor tirada, da un trato desfavorable a través de la no inclusión de publicidad institucional en el periódico en cuestión, sin más motivo, otra vez, que las informaciones del periódico en contra del equipo de gobierno, por lo cual nuevamente se entiende vulnerado el principio de igualdad del artículo 14. Bien, una vez declarada la vulneración del principio de igualdad, en este caso el TSJ de Andalucía condena también por daños y perjuicios, pues la condena es un presupuesto necesario, dice, para que el derecho o libertad desconocidos sean restablecidos totalmente. Bien, esta sentencia, como veis, ya se limita a mantener una línea continuista con las otras sentencias que yo os he comentado y, por lo tanto, no aporta muchas cosas nuevas. Pero, sin embargo, sí que tiene interés, si la veis, porque tiene una recopilación de supuestos en los cuales el Supremo ha apreciado la existencia de publicidad institucional. Y así nos habla de la campaña institucional aprobada para el referéndum de la OTAN, sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 1988, publicación de las listas de los colegios electorales para la votación al Parlamento Europeo, sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1992, otras que ya hemos visto como la del Metro de Sevilla o el primer congreso de la Escuela Pública Vasca al que ya me he referido anteriormente. Bien, además, el Supremo, en la sentencia del 7 de julio de 1995, que es el caso del diario España contra el Ayuntamiento de Avilés, que también os he comentado, el Supremo incluye como publicidad institucional un anuncio de apertura de un expediente de contratación temporal en régimen laboral de dos profesores de música, el anuncio de licitación para contratar el suministro de una fotocopiadora, el anuncio de la convocatoria de trabajos de limpieza para la Escuela de Cerámica o el anuncio por medio del cual se daba conocimiento de la existencia de unas normas específicas de tráfico en el momento en que se iba a celebrar la cabalgata de Reyes. Bien, llegados a este punto, las sentencias del Tribunal Supremo que hemos analizado hasta ahora permiten afirmar una serie de conclusiones. Primera, que la diferencia de trato adquiere la categoría jurídica de discriminación cuando aquella aparece desprovista de base objetiva, resultando conculcado el principio de igualdad ante los beneficios públicos. En segundo lugar, que la exclusión singular de un medio de comunicación en una campaña de publicidad institucional, cuando este medio tenga una tirada superior y sus tarifas no sean superiores al del resto de los medios, supone una infracción del principio de igualdad y además da lugar a una indemnización al producirse un perjuicio evaluable económicamente y que se fundamenta en el funcionamiento anormal del servicio público al que se refiere el artículo 106 de la Constitución. Y por último, que la Constitución prohíbe cualquier actitud discriminatoria por razón de la opinión, salvo causas justificadas, razonables e imparciales. Estas conclusiones también aparecen en el informe del Tribunal de Cuentas sobre publicidad institucional. Bien, en ocasiones las controversias sobre publicidad institucional no versan, digamos, sobre la exclusión de determinados medios, sino sobre el propio contenido de la campaña. Este es el caso de la campaña de ayudas a la dependencia promovida por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales. A juicio de la demandante, que en este caso era la Comunidad Autónoma de La Rioja, la campaña, digamos que era ilícita por vulnerar el principio de lealtad institucional y, además, las competencias autonómicas sobre la materia. Bien, recordemos que la Ley de Publicidad Institucional, en su artículo 3, apartado 2, establece que las campañas de publicidad y comunicación se desarrollarán cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de competencias propias. Bien, aquí el problema es que, de acuerdo con la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Gobierno de España no podría realizar esa campaña al tratarse todas estas cuestiones de la ayuda a la dependencia de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Sin embargo, esta tesis no es aceptada por el Tribunal Supremo. De acuerdo con el Alto Tribunal, lo que hace la campaña es limitarse a hablar de que hay ayudas a la dependencia, y es más, incluso la propia campaña recoge la advertencia «infórmese en su comunidad autónoma». Por lo tanto, digamos que en este caso, sin perjuicio de que el hablar de una campaña de publicidad institucional con un determinado contenido pues pueda favorecer a la administración que lleva a cabo la campaña, aquí de lo que se trata es de analizar si el mensaje invadía esas competencias o era contrario a, como decía la Comunidad de La Rioja, la lealtad constitucional. Y a la conclusión que se llega es que el mensaje no es ilícito, en este caso la campaña de publicidad institucional no es ilícita, porque simplemente se limita a comunicar a los ciudadanos un derecho, que es el derecho a obtener en determinadas condiciones las ayudas a la dependencia, sin perjuicio de que luego la realización concreta de esas ayudas corresponda a las comunidades autónomas. Pero obviamente esto ya se trasluce del contenido del mensaje cuando específicamente nos dice «infórmese en la comunidad autónoma». Bien, el último caso que voy a ver antes de analizar la publicidad institucional en periodo electoral es el de los 1.000 días de gobierno de la Generalitat, sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2010. Bien, el Partido Convergencia Democrática de Cataluña impugna la actuación del Gobierno de la Generalitat de realizar una campaña de publicidad institucional para resaltar los 1.000 días de gestión de dicho Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le da la razón a la demandante y anula la campaña, y a idéntica conclusión llega el Tribunal Supremo en esta sentencia de 14 de junio del año 2010. Bien, en primer término, digamos que del examen de los autos resulta probado que en el último tercer trimestre del año 2006 la Generalitat llevó a cabo una campaña que digamos que tenía como hilo argumental común el eslogan de 1.000 días de gobierno. Así, tenemos ese mismo eslogan, 1.000 días de gobierno, que se distribuyó con la prensa diaria, o 1.000 días invirtiendo en salud, o otros como 1.000 días, 100 acciones, 1.000 días de nuevas políticas y 30 meses de acción de gobierno. Por lo tanto, queda claro el contenido de estos mensajes. En definitiva, como afirma el Tribunal Supremo, del contenido de las pruebas se desprende con toda evidencia la conclusión, dice el Supremo, que ningún observador imparcial puede negar, de que la Administración demandada realizó en las fechas inmediatamente anteriores a la convocatoria de elecciones en Cataluña una campaña de publicidad institucional destinada, digamos que, a resaltar la labor que el Gobierno de la Generalitat había realizado en los 3 años anteriores. Bien, antes de entrar en el contenido de este mensaje, me gustaría resaltar algunas de las cuestiones que fueron objeto del recurso y que les comento. Bueno, en primer lugar, lo que dice la Generalitat es que no hay un acto recurrible porque el Gobierno no adoptó un acuerdo expreso sobre la campaña. Para el Supremo, sin embargo, la inexistencia de un acto de carácter expreso no impide por sí misma el planteamiento de un recurso contencioso administrativo, puesto que se admite pacíficamente la impugnación de actos tácitos. En concreto, dice el Supremo, la campaña institucional de referencia ha sido llevada a cabo por diversos departamentos de la Administración demandada y afecta al conjunto de la labor de gobierno realizada durante la legislatura, de modo que no puede ser singularizada respecto a algunos de los departamentos de la Generalitat y tiene que ser atribuida a la Generalitat como órgano colegiado en su conjunto. Bien. Además, tiene en cuenta la sentencia que, no siendo un acto expreso, la recurrente no puede conocer con exactitud la autoridad de la que emana dicho acto, circunstancia que no puede ir en su perjuicio cuando la Administración demandada podía y debía además identificar sin ninguna dificultad qué departamento había autorizado esta campaña. En fin, considera el Tribunal que, tratándose de un acuerdo tácito, la identificación del órgano responsable resulta secundaria, puesto que la campaña se predica de la Administración en su conjunto. Bien, por lo tanto, para resumir esta primera cuestión, se alega la inexistencia de un acto expreso. Lo que dice el Tribunal es que, aunque no haya un acto expreso aprobando la campaña se realiza, por lo tanto hay un acto presunto de aprobación de la campaña y contra este acto cabe interponer recurso contencioso administrativo. Es más, lo que dice el Tribunal es que, aun por encima de que no hay un acto expreso, lo que no podemos utilizar luego es ese argumento para obligarle a la demandante a identificar qué departamento en concreto autorizó la campaña, porque si no, claro, estaríamos grabando excesivamente la posición del demandante. Pensar en lo que os comenté hace unos instantes cuando os decía que también una vez que el medio demuestra que no hay publicidad institucional, al que corresponde la carga de la prueba sería al gobierno. Le correspondería la carga de la prueba de que efectivamente esto no fue así. Bien, en segundo lugar, alega la Generalitat la falta de legitimación del Partido de Convergencia Democrática de Cataluña. Bueno, aquí lo que alega la Generalitat es una falta de interés legítimo. Para la Generalitat, la recurrente no señala el beneficio concreto y específico que recibiría o el concreto perjuicio que evitaría con una sentencia estimatoria. Bien, aquí el Tribunal rechaza el argumento y obviamente dice que no requiere particular esfuerzo concretar el beneficio que obtendría Convergencia en el caso de que se anulase la campaña. La anulación pretendida, dice el Tribunal, se dirige a restablecer las condiciones de igualdad en la competición electoral alteradas por una campaña sostenida por fondos públicos orientados a ensalzar la actuación del Gobierno dirigido por partidos políticos adversarios del que ha recurrido. Es decir, aquí alega la Generalitat falta de interés legítimo por no expresar ese concreto beneficio o perjuicio que se evitaría con la sentencia, y el Tribunal Supremo es bastante contundente porque obviamente lo que se pretende aquí es restablecer la igualdad a la hora de competir, en este caso no competir en el mercado sino competir por los votos. Y lo que nos dice el Supremo es que obviamente esta igualdad se rompe con campañas de ese tipo que únicamente se limitan a ensalzar, digamos, que los logros del gobierno que en ese momento está en el poder. Bien, la campaña de publicidad institucional de la Generalitat se examina a la luz del artículo 4 de la Ley Estatal de Publicidad y Comunicación Institucional. Según este precepto, no se podrán promover campañas institucionales de publicidad y comunicación que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo primero de la ley. Artículo 4 de la ley estatal. Bien, alega la recurrente en casación que lo prohibido a la Generalitat es destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por la Administración General del Estado, pero no la publicidad institucional encaminada a informar de las actividades llevadas a cabo por la propia Administración en el ámbito de sus competencias. Bien, además reitera que Cataluña, el Gobierno de Cataluña, no está incluido en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley estatal. Bueno, frente a estos argumentos, el Tribunal Supremo le recuerda que el artículo 4 tiene carácter de legislación básica y, por tanto, es plenamente aplicable a la publicidad institucional realizada en Cataluña. No sé si lo habéis tratado ya en el curso, ¿eh? Pero en la disposición final de la ley, en la disposición final segunda, nos especifica claramente que el artículo 4 tiene carácter de legislación básica y, por lo tanto, se aplica a toda la publicidad institucional que se lleva a cabo en España. Claro, luego ya el argumento de Cataluña, de la Generalitat, intentando decir que esto solo se refiere a no destacar los logros de la Administración del Estado, pero no a los logros de la Generalitat, pues es un poco, como mínimo, inconsistente. Por lo tanto, el artículo 4, en el cual se recogen las prohibiciones, tiene aplicación en todo el territorio español. Bien, una vez realizadas estas consideraciones, pues el Supremo concluye que la campaña controvertida, que aquí casi es lo que menos problema plantea, quizá lo que menos problema plantea en este caso es ver que obviamente la campaña Mil Días de Gobierno tiene por finalidad promover o ensalzar la actuación del Gobierno de la Generalitat, lo que se llaman las llamadas campañas de autobombo. Pues bien, el Supremo dice que la campaña tuvo por objeto destacar las actuaciones llevadas a cabo por los departamentos de la Generalitat durante la legislatura que estaba a punto de finalizar y no se limitó a informar de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los servicios públicos. Bien, y con esto finalizo la segunda parte de mi intervención y únicamente me queda por abordar la publicidad institucional en el periodo electoral. Bien, haciendo una recopilación de lo que hemos visto hasta ahora, un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, la publicidad institucional, como todos ustedes saben, es la que realizan las administraciones públicas para determinados objetivos, y tan determinados que concretamente se recogen en el artículo 3 de la Ley de Publicidad Institucional del año 2005. Como lo que hemos tratado es de analizar esta publicidad en la jurisprudencia, conviene destacar que por jurisprudencia, en sentido estricto, entendemos esas decisiones del Tribunal Supremo, como mínimo dos sobre un mismo asunto, y que resuelven la cuestión. Y en sentido amplio, digamos que por jurisprudencia se entienden todas las resoluciones de los tribunales interpretando el ordenamiento jurídico. Bien, antes de analizar las sentencias, les recordé que la publicidad institucional no puede regularse a través de la Ley General de Publicidad. ¿Y por qué? Porque la publicidad comercial, que es aquella que recoge la Ley General de Publicidad, tiene por finalidad promover la contratación de bienes o servicios en el mercado. La publicidad institucional, sin embargo, persigue objetivos muy diversos. Por lo tanto, como os decía, lo importante no es solo la naturaleza del emisor a la hora de ver si hay publicidad institucional, sino también la finalidad del correspondiente mensaje. Recordar este ejemplo que os decía, de que si la Administración conciencia sobre un impuesto haría publicidad institucional, si en cambio intenta colocar bonos del Tesoro en el mercado, haría un supuesto de publicidad comercial sometida, por tanto, a los dictados de la Ley General de Publicidad del año 1988 y que ha sido reformada en el año 2009 como consecuencia de la incorporación a nuestro ordenamiento de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales. Bien, por eso, como os decía, resultaba criticable la sentencia de la Audiencia Nacional en la que revisaba esa campaña para la utilización del preservativo, la campaña conocida como campaña del Póntelo Pónselo, y que trataba, digamos, de alertar sobre las enfermedades de transmisión sexual. esta campaña era una campaña de publicidad institucional que nunca se debió analizar a la luz de la Ley General de Publicidad. Tienen un comentario de la misma por el profesor Ancho Tato en la revista jurídica La Ley en el año 1993, en el número tomo 3 de ese año 1993. Bien, dicho esto, hemos analizado supuestos de publicidad institucional en los cuales principalmente lo que se discutía era la exclusión de determinados diarios de las campañas de publicidad institucional llevadas a cabo por las administraciones. Y de todo lo que hemos visto podemos extraer la conclusión de que la administración no es libre a la hora de contratar esa publicidad institucional si con ello vulnera el principio de igualdad y también la igualdad que debe imperar a la hora de repartir esos beneficios públicos. ¿Qué exige la jurisprudencia? Pues lo que exige la jurisprudencia es que si se excluye a un determinado medio que tiene una tirada igual o superior, incluso unas tarifas iguales o inferiores, hay que dar una justificación objetiva y razonable. ¿Y cuáles no son justificaciones objetivas y razonables? Pues todas aquellas que se basan en el hecho de que el periódico en cuestión haya mantenido una línea editorial contraria al gobierno que contrata la publicidad institucional. Esto a nivel general, incluso a nivel concreto, tenemos el caso del Congreso en Bilbao, que implicaba al diario Egin, y aquí incluso no se aceptó ni siquiera como argumento que el citado diario tuviese una actitud beligerante o contraria a la celebración de ese Congreso de Escuela Pública Vasca. Por lo tanto, habrá que tener mucho cuidado a la hora de justificar esas exclusiones. Y luego también hemos observado que, a partir ya de una jurisprudencia de los años 90, se viene aceptando claramente la posibilidad de indemnizar con daños y perjuicios al periódico que ha resultado excluido, por lo tanto, imponiendo responsabilidad patrimonial a la Administración. Bien, una vez examinado este grupo de casos, hemos también examinado aquellos casos en los cuales el conflicto no está en la exclusión de un medio de la campaña de publicidad institucional, sino en el propio contenido de la campaña. En el caso de la campaña de ayudas a la dependencia, parece claro que no se vulneraba esa competencia autonómica, porque lo único que decía la campaña era que los ciudadanos tenían derecho en determinadas condiciones a las ayudas a la dependencia, y que para una información más concreta habría que remitirse a las comunidades autónomas, que son las que tienen aquí, digamos, la competencia ejecutiva sobre este tema. Y por último, también en relación con el contenido de la campaña, hemos visto esta campaña de 1000 días de gobierno de la Generalitat, y aquí han surgido cuestiones interesantes, como el hecho de que es posible recurrir el acto presunto, es decir, no hace falta un acto expreso de admisión de la campaña. Por supuesto, la legitimación del partido político que va en contra de la campaña y la aplicación de la Ley Estatal de Publicidad Institucional a estas campañas autonómicas, porque la disposición final segunda de la ley nos dice que el artículo 4 es de aplicación a todo el territorio. Bien, como os decía anteriormente, en esta campaña de Cataluña quizá lo que menos problema planteaba era el carácter laudatorio del mensaje, que, como decía el Supremo, no se le puede escapar a ningún observador imparcial. Bien, dicho esto, paso ya a lo que es la publicidad institucional en el periodo electoral. Bien, como todos ustedes saben, una de las cuestiones más controvertidas en relación a la publicidad institucional pues es la instrumentalización por parte de las administraciones públicas. Esto sucede cuando se confiere a una determinada campaña institucional un sesgo, digamos, partidista, mediante el ensalzamiento de la acción de aquellos que gobiernan. Bien, durante el periodo electoral, que va desde la convocatoria de las elecciones hasta el día de la votación, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General señala lo siguiente: los poderes públicos que en virtud de su competencia legal hayan convocado un proceso electoral pueden realizar durante el periodo electoral una campaña de publicidad institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto, sin influir en ningún caso en la orientación del voto de los electores. Bien, este es el principio general, ¿eh? Por lo tanto, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, las únicas campañas de publicidad institucional admitidas durante el periodo electoral serían las señaladas anteriormente. ¿Vale? Es decir, aquellas campañas en las que se trata de informar a los electores de que va a haber unas elecciones, del contenido del derecho de voto, de cómo se ejercita el voto por correo, etcétera, etcétera. Bien, este es el principio general. Sin embargo, la Junta Electoral Central, a quien según el artículo 19 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General le corresponde cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las juntas electorales provinciales y, en su caso, de comunidad autónoma, ha señalado dos tipos de campañas que son admisibles durante el periodo electoral. El primer tipo es el que os acabo de decir, es decir, el previsto expresamente en el artículo 50, apartado primero, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y el segundo, las campañas que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos. Bien, esta es una instrucción de 13 de septiembre de 1999. El contenido de esta instrucción, si ustedes han manejado la ley, lo incorpora la Ley de Publicidad Institucional en el artículo 10. Procesos electorales y de referéndum. Bien, sin embargo, incluso cabe afirmar que el legislador estatal ha ido más allá del contenido de la instrucción al señalar como principio general que los poderes públicos se abstendrán de realizar campañas institucionales en periodo electoral, con las únicas excepciones señaladas. Bien, así las cosas para situarnos. El principio general es que durante el periodo electoral no se pueden realizar campañas de publicidad institucional. Ese es el principio general. Ahora bien, principio general que además lo especifica la ley. No lo hacía la instrucción, pero lo especifica la ley. Por lo tanto, la ley en este sentido va más allá de la instrucción. Ahora bien, dicho esto, ¿qué campañas de publicidad institucional se admitirían durante el periodo electoral? Las que tengan por objeto informar a los ciudadanos sobre las elecciones, el derecho a voto y cómo ejercitar el voto por correo, sin influir en ningún caso en la orientación del voto, y las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos. Bien, puesto que el artículo 10 solo autoriza las campañas imprescindibles, parece claro que en este caso habrá que ser muy restrictivos a la hora de admitir campañas institucionales en periodo electoral. ¿Cuál es el criterio que hay que seguir? Pues el criterio que hay que seguir, en mi opinión, es que la campaña institucional solo se justificaría si su eficacia depende precisamente de que se lleve a cabo en el periodo electoral. Es decir, si fuese posible llevar a cabo esa campaña de publicidad institucional una vez terminadas las elecciones, obviamente la conclusión a la que llegaríamos es que esa campaña no es imprescindible, ¿eh?, para salvaguardar el interés público o el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Bien. Una última cuestión problemática. Las distintas comunidades autónomas, como todos ustedes saben, disponen de su propia normativa que regula los procesos electorales siempre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Al igual que sucede con esta ley orgánica, como señala Orenes Ruiz, las distintas disposiciones normativas autonómicas en materia electoral se refieren a esta posibilidad de celebrar campañas institucionales destinadas a informar sobre los procesos electorales, pero lo más significativo, y esto es importante que lo adviertan, estas normativas autonómicas contemplan expresamente la posibilidad de que las campañas estén destinadas a incentivar o fomentar la participación. Por supuesto, estas campañas no pueden influir en el sentido del voto directa o indirectamente, pero esta cuestión dista mucho de ser pacífica. Y les voy a poner un ejemplo. Hubo una campaña institucional del Gobierno de Navarra para fomentar la participación en las elecciones al Parlamento Foral. La campaña tenía el siguiente lema: porque lo llevas dentro, tu voto construye Navarra. Bien, Izquierda Unida presentó recurso ante la Junta Electoral Provincial solicitando la retirada de la campaña al considerar que el lema orientaba el voto en clave identitaria. Repito, el lema era: porque lo llevas dentro, tu voto construye Navarra. Bien, la Junta Electoral Provincial consideró que esta campaña podía identificarse en esta clave identitaria y, por lo tanto, ordenó la suspensión de la misma. El Gobierno, sin embargo, recurrió ante la Junta Electoral Central, considerando principalmente absurdo que se pudiera calificar de tendenciosa la campaña por utilizar el topónimo Navarra en unas elecciones cuya circunscripción es la comunidad foral. Bien, finalmente la Junta Electoral Central estimó el recurso y revocó la suspensión, considerando que esta no inducía a favor del voto para ninguna fuerza política. Bien, ven ustedes, por tanto, que esa disposición que tiene la normativa autonómica, en el sentido de que las campañas institucionales, además de informar sobre el proceso electoral, pueden incentivar o fomentar el voto, puede ser peligrosa, dependiendo del contexto político en el que nos encontremos. Bien, y ya por último, si hay que ser estrictos sobre la información electoral que ha de proporcionarse en periodo electoral, mucha mayor es la exigencia cuando lo que se propone es un referéndum. Bien, la Ley Orgánica 2/1980 sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum no contiene ningún artículo que se refiera a la posibilidad de llevar a cabo campañas institucionales con motivo de un referéndum. Por aplicación supletoria de lo que establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen General, no existe ningún inconveniente para que en la celebración de una campaña sobre el referéndum se informe a los electores pues de su derecho a ejercitar el voto, del procedimiento de votación o de los requisitos del voto por correo. Bien, pero respecto a estas campañas institucionales, la Junta Electoral Central exige una particularidad. A diferencia de lo que sucede con las campañas institucionales a las que se refieren las distintas leyes autonómicas, tratándose de un referéndum, no se admite que la campaña institucional pueda incentivar la participación. Como señala la Junta Electoral Central, de acuerdo con el criterio interpretativo que reiteradamente ha sostenido esta Junta, la campaña institucional de un referéndum no puede implicar incentivación directa o indirecta a la participación. Bien, tenemos dos ejemplos, referéndum celebrado tanto en Cataluña como en Andalucía, con motivo en ambos casos de la reforma del Estatuto. Estatuto de Autonomía. Pues bien, en Cataluña teníamos una campaña de publicidad institucional con frases como: es hora de que cada uno se levante de su silla y actúe en conciencia, ahora no dejemos escapar la ocasión, o la imagen de una mano introduciendo una papeleta en la urna. Bien, la Junta Electoral Central determinó que aquí estábamos ante una incentivación indirecta pero clara de la participación, por lo que requirió a la Generalitat, al Gobierno de Cataluña, para que retirase esta campaña. En el caso de Andalucía, el mensaje de la Junta de Andalucía era muy nuestro, punto 18F. Por acuerdo también de 25 de enero de 2007, la Junta Electoral Central entendió que el lema utilizado podía suponer también un juicio de valor que directa o indirectamente era susceptible de influir en la decisión de los ciudadanos. Por lo tanto, digamos que en materia de referéndum, estas campañas institucionales, nos dice la Junta Electoral Central, no podría ir más allá de informar objetivamente sobre el contenido de la reforma. Por lo tanto, en conclusión, sobre esta última parte de mi intervención, principio general, no se debe llevar a cabo publicidad institucional durante la campaña electoral, que va desde el día que se convocan las elecciones hasta el día de la votación. ¿Qué tipo de campañas de publicidad institucional se pueden llevar a cabo? Las que informen sobre el desarrollo del proceso electoral, ejercicio de voto, incluso del voto por correo, y aquellas, nos lo dice la instrucción de la Junta Electoral Central y posteriormente la Ley de Publicidad Institucional, que sean imprescindibles para salvaguardar el interés público y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. A mayores, normativa autonómica sobre procesos electorales introduce esa, digamos, adenda de que este tipo de campañas pueden incentivar la participación. Esto, como os decía, no es una cuestión pacífica y puede generar problemas, como os contaba en el caso de las elecciones en Navarra. De todas formas, lo que sí está claro es que, una vez establecido este nivel de que la normativa autonómica sí puede incentivar a la participación, tenemos también que decir que esta posibilidad no se puede producir en los casos de referéndum, en los cuales expresamente la Junta Electoral Central excluye, como es lógico, esa incentivación, porque de alguna forma u otra marcaría también el contenido de la votación a favor del referéndum o en contra. Bien, y con esto termino mi intervención. Muchas gracias.